Adrián Vázquez es eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Don Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado con el representante justamente de justicia en la Unión Europea, el señor Wiegand? ¿Por qué ha tenido que salir a desmentir al ministro Bolaños?
Bueno, pues porque el señor Bolaños se piensa que en Bruselas le van a aguantar las tonterías que le aguantan algunos medios aquí en España y algunas instituciones. Esto es primero de Bruselas, si me permite. No puedes ir a una reunión en la que además te han llamado a consulta para explicar una ley que preocupa de manera grave a la Comisión, donde ha habido una petición oficial por carta a que el ministro de Justicia vaya a Bruselas a explicar esa ley de la impunidad, cosa que no es habitual, vamos, es que no ha pasado prácticamente nunca en la historia de la Unión. Que vayas allí, que tengas una reunión en la que te pregunten qué sucede, porque obviamente ya habían hecho un análisis jurídico de esa ley, que las explicaciones pues las hayan dejado ahora un poquito a las próximas semanas hasta que la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados, y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más... De esta huida hacia adelante de este gobierno que ya pues parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
¿Se sabe de qué se habló exactamente en la reunión entre el señor Bolaños y el comisario Reinders?
Bueno, se sabe porque la carta que envió el comisario Reinders al gobierno de España hace ya unas semanas decía por qué necesitaban verse. El primero y muy importante también es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también el proceso de elección de los jueces, que por desgracia España sigue en la segunda división porque sigue habiendo jueces que son elegidos por el legislativo. Cosa que es una anomalía en Europa. Y luego por la ley de amnistía. La ley de amnistía, como sabéis, sobre todo desde Ciudadanos, hemos estado denunciando todo lo que veníamos viendo de pues las puertas giratorias del gobierno, con pues nominando ex jueces de justicia para el Constitucional o ex jueces de justicia para la Fiscalía General, haciendo nombramientos a discreción, pasándose por el aro las reglas básicas de una democracia sana. También habíamos denunciado la reducción de la tipificación, vamos, los años de sentencia de delitos de malversación que ya hicieron pues para conseguir el apoyo de sus secuaces, y ahora estamos con esta ley de amnistía o ley de impunidad, que básicamente lo que hace es romper el principio de igualdad, ir en contra de manera directa contra el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que habla del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y hablaron, pues, me imagino que puntos que les alarmaban jurídicamente en la ley, y me imagino que también hablaron de plazos, de cuáles son los plazos en los que este gobierno plantea pasar esta ley.
Claro, la comisión no es ajena a las continuas manifestaciones de jueces y fiscales, los abogados, las distintas instituciones, las asociaciones, colegios, y además creo que han recibido grandes quejas y numerosas quejas de españoles que piden el amparo europeo.
Sí, bueno, no es ajena porque tanto la delegación del Partido Popular, que está dirigida, como sabéis, por Dolors Montserrat en el Parlamento, como la de Ciudadanos, que la dirijo yo, todos los eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos enviamos una carta explicando dónde estaban los problemas jurídicos que contraponen o que chocan con los tratados, explicándolo de manera jurídica muy detallada, y adjuntamos a esa carta en inglés, porque las tradujimos, todas las cartas de las asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales, colegios de abogados, colegios de inspectores de trabajo, de Hacienda, de decanos de Derecho Constitucional. Es decir, hicimos un gran trabajo de recopilar todas las quejas oficiales de sociedad civil y instituciones de primer orden, y se las enviamos a la comisión 3 días después del pacto con Junts, fue un lunes. Es decir, que están absolutamente informados, son completamente conscientes, y que la gente entienda que el comisario de justicia pide al comisario de justicia español que vaya a Bruselas a explicar, obviamente, primero el Consejo General del Poder Judicial, porque esto ya llevan como el ratón y el gato ya unos años, y la ley de amnistía, es algo gravísimo. Yo esto solo lo he visto en un país en los últimos 10 años.
¿Qué es?
Polonia.
Polonia. Claro, los españoles recelan de la capacidad europea de resolver asuntos nacionales. Una vez que el Congreso de los Diputados apruebe la ley, ¿qué puede hacer la Comisión?
Es que no es un asunto nacional ya. Es un asunto europeo. O sea, el comisario no exige explicaciones por la ley porque quiera, es porque es su obligación. La obligación de la Comisión Europea es ser garante del cumplimiento de los tratados por parte de los Estados miembros. Entonces, ahora tenemos tres mecanismos. El primer mecanismo es el del diálogo y la llamada de atención, que es lo que hizo básicamente ayer como respuesta el portavoz del comisario de Justicia a la pregunta de si no había cero preocupación, cosa que ha sentado, ya os podéis imaginar, terriblemente mal en Bruselas. Entonces, ahora se inicia este proceso de negociación para intentar convencer al gobierno que si la ley pasa con ciertos aspectos, va a contravenir a los tratados y, por lo tanto, pasaríamos al siguiente paso. Si esta ley cuando se apruebe en primavera o cuando se apruebe, y empezamos a ver ahora ese choque institucional entre el judicial y el ejecutivo, y ahí habrá otro choque institucional, porque los magistrados que tengan que aplicar la ley, me imagino que muchos, obviamente, van a tener serias dudas constitucionales y sobre legislación europea, va a haber ahí más retraso en esa aplicación de la ley porque tendrán que ampararse ante el Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando esto suceda, obviamente nosotros vamos a seguir poniendo presión desde el Parlamento Europeo, habrá que hacer otro debate, tal vez incluso una resolución, y entonces ahí lo que tendrá que hacer la Comisión es, si efectivamente la ley que pasa finalmente contraviene los tratados, llevar a España a los tribunales. ¿Y cómo se hace eso? Se les lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo mismo que hemos hecho con Polonia, y el Parlamento hicimos lo mismo. Yo, por ejemplo, he firmado ya 5 disputas que hemos levantado al gobierno polaco ante el TJUE. Entonces, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahí será el tribunal quien vea que si esta ley va en contra de los tratados, pues hará una sentencia y exigirá a España cambiarlo. Y si ahí el gobierno de España sigue aún más bunkerizado en roca de lo que está ahora, que ya es bastante, y se niega a cambiarla, pues por la presión de los independentistas o del fugado de la justicia, pues entonces ahí ya sería la aplicación del artículo 7.1, que es básicamente congelar los fondos europeos, lo que se llama un mecanismo de condicionalidad. Pero para que nos hagas una idea, en el caso polaco, toda la deriva autoritaria y de erosión de la separación de poderes se inició en enero de 2016. La primera infracción ante el tribunal se hizo en diciembre del 17, es decir, 2 años, cosa que ahora irá mucho más rápido porque aquella fue la primera vez y la comisión fue muy prudente. Ahora ya hemos estado en estos casos antes y lo que no queremos es que acabemos como Polonia o como Hungría. Y luego la primera congelación de fondos se produjo en el finales del 21. Es decir, que es una cosa larga, pero que ahora, como nos hemos movido muy rápido la sociedad civil y los políticos, los partidos de oposición en Bruselas, desde el minuto uno ya estamos, digamos, estamos detrás de la nuca del gobierno, y al igual lo está la comisión, para no permitir que pase como en Polonia, que se retrasó, pues porque nunca había sucedido eso. Entonces, esos son un poco los pasos que vamos a ver en los próximos meses, me temo.
Entre tanto, estamos aquí perplejos porque hoy se reúnen, probablemente en Ginebra, porque no sabemos dónde, no lo sabe la opinión y no lo sabe el Parlamento, el gobierno con los representantes de Carles Puigdemont, con ayuda de un mediador o verificador o como quieran llamarlo. Es una situación insólita. ¿Cómo se percibe en Bruselas?
Esto no sé cómo se percibe en Bruselas porque está sucediendo ahora. Cuando vaya el lunes, pues ya tendré un poco más de información. Pero es una cosa. A ver, yo sinceramente me da mucha pena ver ahora a ciertos socialistas que incluso justifiquen esto. Es decir, para que nos intentemos hacer una imagen en la cabeza, un gobierno que es legítimo, porque el gobierno que hay ahora en España es legítimo.
Totalmente, claro.
Otra cosa que sea amoral. Porque es completamente amoral, porque es una estafa política. Lo que están haciendo jamás lo dijeron en público y es algo que, como el señor Santos Cerdán reconoció hace escasos días, llevaban negociando con el Fuego de la Justicia desde marzo. Desde marzo. Es decir, es una estafa política de primer orden, sin ningún tipo de base ética, y es amoral. Que legítimo es, ¿eh? Pero es todo lo demás también. Y que tenga que el gobierno de España, con un enviado, reunirse en un país que no es de la Unión Europea, con un tercero y con un fugado de la justicia que no puede venir a España para unirse porque se había detenido y pasado a disposición judicial, es un circo, es Es que es tan incomprensible todo, es tan circense todo, que es hasta difícil pensar que esto realmente está sucediendo. Y no solo eso, yo ayer veía las imágenes de los medios de comunicación esperando en el aeropuerto de Ginebra a los emisarios de Junts y del PSOE para hacer no se sabe qué, para negociar no se sabe el qué, que nos va a afectar a todos los españoles. Y luego lo último, que ahora es que es lo menor, pero también es importante, ¿quién paga todo esto? ¿De dónde sale el dinero para pagar esta barbaridad? Es de verdad, es un ridículo tan espantoso. A mí ya me da hasta vergüenza a veces explicar esto a mis colegas europeos porque no dan crédito. Nosotros ayer mismo, como sabes, hicimos un acto con los liberales europeos aquí en Madrid, donde también vinieron socialistas históricos como Jordi Sevilla o Nicolás Redondo, y también estuvo el presidente de los liberales europeos, Stéphane Séjourné, que es la mano derecha del presidente Macron, y ayer él lo dijo muy, muy claramente. Que la estafa democrática a la que se está exponiendo a la ciudadanía española no tiene parangón en ningún otro Estado miembro.
En fin, la verdad es que la situación es muy extrema. Hay quien se manifiesta con cierto vigor. Se han producido manifestaciones en varias ciudades. Todos los días hay concentraciones delante de la sede del PSOE en Madrid. Mañana hay otra vez manifestación en Madrid convocada en el Templo de Debod. ¿Este tipo de movilizaciones pueden servir para algo?
Las cívicas y pacíficas, por supuesto. Y de hecho, sobre todo la que tuvo lugar en Madrid, pues con Sabater, con Trapiello, con Sacabat, tuvo un impacto tremendo en la opinión pública europea porque salió en todos lados. Además, fue pacífica. Yo siempre digo que a las manifestaciones hay que ir a las que se hacen de día y a las que se puede ir con tus hijos. Fue una manifestación pacífica, una demanda social increíble, porque hay millones de españoles que lo que se están sintiendo es usurpados de sus derechos democráticos más básicos, que es la igualdad ante la ley. Esta ley de impunidad lo que está generando es una casta de intocables, que además son esos intocables que han contravenido el orden constitucional y dividido una región como es Cataluña, que ahora lo que está haciendo el señor Sánchez es exportar esa división al resto de España. Entonces, estas manifestaciones son importantes, pero también le digo que yo, por ejemplo, personalmente creo que las manifestaciones delante de la sede de un partido político, y menos cuando hay violencia, me parecen no solo que no ayudan para nada a intentar revertir una situación tan preocupante, sino que lo único que hacen es darle alas a Pedro Sánchez y al PSOE, y a este PSOE que está totalmente echado al monte, que es un poco lo que hace Vox, que es básicamente, al igual que Junts, el mejor aliado de Pedro Sánchez.
Pues es don Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Le agradecemos muchísimo que haya amanecido con los oyentes de fin de semana.
Un placer, muchas gracias por la invitación. Yo me levanto muy temprano, así que cuando queráis, yo estoy siempre disponible.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós.